La revista Panorama Social, editada por la Fundación de las Cajas de Ahorro, Funcas, ha publicado un nuevo número en su línea editorial de abordar los debates sociales más importantes. Este nuevo número, el 4, lleva por título Envejecimiento y pensiones, la reforma permanente. Aporta diferentes opiniones, estudios y reflexiones para comprender el reto del envejecimiento de la población en la sociedad actual y en un contexto de estado del bienestar, y da respuestas a cómo se debe articular el sistema de pensiones para afrontar los anteriores retos. Hoy vamos a traerles algunas de estas aportaciones a nuestro programa Revista de Economía y Turismo. Y para ello contamos con la participación de dos de los expertos que han colaborado con sus artículos en este número. Son Elisa Chulia, profesora de Ciencia Política de la UNED, secretaria de la revista y miembro de su consejo de redacción. Buenos días.
Hola, buenos días.
Y también nos acompaña Luis Garrido, catedrático de Sociología de esta universidad. Buenos días también, gracias.
Hola, muy buenos días.
Profesora Chulia, vamos a empezar comentando a modo de introducción las líneas generales de esta revista y del tema que aborda.
Bueno, pues este número de Panorama Social incluye 7 artículos, concretamente sobre los sistemas de pensiones y la reforma de los sistemas de pensiones. Los dos primeros tratan sobre Europa y Latinoamérica. El primero, concretamente, escrito por dos profesoras estadounidenses, pero que trabajan en Holanda y en Alemania. Ese primer artículo está centrado en la política de pensiones. En él se intenta analizar o identificar, mejor dicho, los factores que explicarían la diversidad de reformas acometidas en Europa. Hay que decir, quizá previamente, que en casi todos los países europeos se han abordado ya reformas de los sistemas de pensiones de cierto alcance como consecuencia de un problema bastante generalizado, amén de otros que tienen particularmente unos sistemas y no otros, pero el que todos comparten es el del envejecimiento de la población. Como digo, ese primer artículo trata sobre las políticas de reforma de los sistemas de pensiones en Europa, y a él le sigue otro artículo de mucho interés sobre las reformas introducidas en la mayor parte de los países latinoamericanos, donde se han introducido reformas de privatización de los sistemas de pensiones. Y en el artículo, a mí me parece que de un modo muy equilibrado, se exponen las ventajas y los inconvenientes, a veces muy considerables, que han tenido estas reformas. Y los siguientes 5 artículos ya están enfocados hacia el caso español. En uno de ellos, la profesora Rosalía Mota trata de explicar la lógica subyacente a la política de pensiones de los sistemas de los gobiernos socialistas entre 1982 y 1996. Es un artículo en el que defiende la tesis de que los gobiernos socialistas trataron de racionalizar el sistema de pensiones y contribuyeron a equilibrar desigualdades, pero también a reforzar el componente redistributivo, es decir, a mejorar algunas pensiones que realmente eran muy bajas. En el artículo titulado La reforma de las pensiones, María Jesús Sáez, que en ese momento, cuando escribió el artículo, era interventora de la Seguridad Social, y David Taguas, que en ese momento también era director del Servicio de Estudios del Banco Bilbao Vizcaya, hacen un diagnóstico del problema de las pensiones en España. Y llegan a la conclusión, sobre ello quizá podamos hablar más adelante, de que el sistema de pensiones, el sistema contributivo de pensiones de la Seguridad Social, afronta problemas de entidad, problemas financieros. La carga financiera va a aumentar como consecuencia de varios factores, entre ellos el fundamental sería el ya mencionado del envejecimiento de la población. Y ese proceso de envejecimiento, que según sus proyecciones no puede ser contrapesado por los flujos de inmigración, va a acarrear problemas de sostenibilidad financiera. En el siguiente artículo, escrito por el profesor Luis Garrido Maridina, se introducen algunas reflexiones muy interesantes sobre la jubilación, pero en el contexto también de otras preocupaciones que nos deben importar a la hora de reflexionar sobre los estados del bienestar, pero yo creo que él, estando aquí, sabrá exponer con mucho o mucho mejor que yo, las reflexiones o los argumentos que desarrolla en su artículo. Y por último, hay dos artículos, uno de Javier Alonso Meseguer, en el que presenta un análisis sobre el ajuste de las actuales pensiones, de las actuales prestaciones cobradas por los pensionistas, el ajuste actuarial, es decir, en qué medida esas pensiones se ajustan a lo que uno ha contribuido al sistema durante toda su etapa de cotizante. Y en mi artículo trato de exponer cuál es la actitud de la sociedad española y de la clase política ante el problema de las pensiones, sobre el que venimos discutiendo ya hace más de 10 años y sobre el que la sociedad actúa de una manera no siempre muy tenida en cuenta, quizá por la clase política, pero que conviene mirar con cuidado porque, en cualquier caso, y como tendré oportunidad también quizá de desarrollar más adelante, no parece que se esté que sea una sociedad despreocupada ante este tema.
Muy bien. Antes de pasar ya a hablar de esos diagnósticos y comentarios y análisis sobre el problema de las pensiones y el envejecimiento de la población en España, me gustaría, muy brevemente, en ese estudio de los primeros artículos sobre las pensiones en Europa y en Latinoamérica, ¿se ve una convergencia en cuanto a los sistemas, una línea que vaya a ser la más habitual, o hay mucha disparidad?
El argumento de la convergencia ha sido muy potente, diría yo, en la discusión teórica sobre estas cuestiones. Sin embargo, yo creo que cuando uno observa o examina la evidencia que tenemos, pues no está tan claro que haya o que estemos o que se esté creando esa convergencia. A mí me parece que ante lo que nos encontramos es ante un panorama todavía muy diverso institucionalmente, y es más, me atrevería a decir, por lo menos a sugerir como hipótesis, que la diversidad institucional está cambiando. Es decir, los distintos gobiernos están tratando de abordar con herramientas a veces muy originales el problema que tienen ante ellos. Como decía, en Latinoamérica han optado por reformas de privatización de los sistemas de pensiones. Aquí, sin embargo, tenían esos sistemas, hay que decir que los sistemas latinoamericanos tenían unas características que distan notablemente de los nuestros, que forman parte de estados del bienestar mucho más desarrollados. En Europa es verdad que se observan algunas medidas convergentes, como puede ser el alargamiento de los periodos que se incluyen en el cálculo de la pensión a toda la vida laboral y no solo a los mejores años o algunos años, pero no obstante prevalece una notable diversidad institucional, por lo menos en estos momentos, ¿no?
Usted ha mencionado un artículo en el que dos autores hacen un diagnóstico del problema en España y llaman la atención sobre una posible insostenibilidad del sistema para el futuro. ¿En qué se basan, aunque lo he adelantado brevemente al principio, en qué se basarían estas aportaciones y este planteamiento sobre la insostenibilidad de estos autores?
Pues básicamente lo que se tiene en cuenta es cómo va a evolucionar la población española. Y se trabaja naturalmente con hipótesis. Concretamente estos autores trabajan con o toman como base un escenario bastante optimista, un escenario demográfico bastante optimista que proporciona el Instituto Nacional de Estadística, y incorporando también a sus proyecciones supuestos bastante optimistas sobre el mercado de trabajo, como pueden ser tasa de actividad o elevada tasa de actividad, elevada tasa de ocupación, llegan a la conclusión de que el envejecimiento de la población va a ser tan notable y va a tener tales efectos sobre la pirámide de población, en realidad dejará de ser una pirámide, adoptando una postura más romboide, con una base más bien estrecha y luego, sobre todo, con una parte central ancha que se irá desplazando poco a poco hacia arriba, que a la luz de todos esos datos, ellos efectúan unas proyecciones, concretamente estoy hablando de los autores María Jesús Sáez y David Taguas, de acuerdo con las cuales hacia mitad de este siglo se habría duplicado el número de pensiones por ocupado. Es decir, un ocupado se encargaría de costear el doble de pensiones que ahora costea. Naturalmente, estas son proyecciones, y hay que decir que las proyecciones que se vienen formulando desde, al menos desde hace 15 años, seguramente por lo menos las primeras que conozco concretamente sobre la evolución financiera del sistema de pensiones son de mediados de los años 90, pero seguro que hay anteriores. Esas proyecciones se han equivocado mucho. Concretamente, las primeras de ellas no supieron anticipar el crecimiento de la población ocupada, que ha tenido lugar en los últimos años y que se ha traducido en un crecimiento de la afiliación a la Seguridad Social. Pero se trata de proyecciones que yo creo que hay que tomar en serio, porque están indicando posibles problemas y, sobre todo, están ofreciendo la posibilidad de que otros economistas, otros científicos sociales las contrasten con otros datos, ¿no? Mientras no se haga así, tenemos que prestarles fiabilidad, ¿no? Y el panorama que se desprende de esas proyecciones no es seguramente alarmante, pero sí tampoco induce a quedarse quietos.
Luis Garrido quería añadir una cuestión.
Bueno, es que habría que tomar más perspectivas para ver un asunto que es decisivo en la vida de las personas. Porque en realidad este asunto de las pensiones es una transformación profunda del sistema de propiedad. Consigue que los derechos que se vayan adquiriendo durante la vida en función del trabajo y a través de unas cotizaciones, pero fundamentalmente a través de la participación en la mejora de la sociedad, en la propia producción. Y en la producción siempre hay que tomar en cuenta que la producción es en realidad la mejora y la posibilidad de la vida de los humanos. Entonces esa participación es un ámbito muy amplio que luego se traspasa en función de la edad a tener derechos de recursos, ¿no? Entonces, sobre ese supuesto, lo primero que habría que plantearse es el concepto de envejecimiento, en el sentido de que en realidad los humanos, con los españoles en particular, que son de los que estamos tratando ahora ya más aquí, no han envejecido para cada edad, sino que cada día son más jóvenes. ¿Qué quiere decir que son más jóvenes? Que tienen mejor salud, más perspectiva de más tiempo de vida, más capacidad tanto física como intelectual. Y el envejecimiento, este concepto, es que hay más personas de más edad que antes. Pero es que eso es el gran logro de nuestra sociedad. Y entonces, como son más jóvenes esas personas, habría que hablar de rejuvenecimiento de la sociedad y de que la gente tiene más vida. Entonces, habría que empezar a pensar que esa más vida, si la vamos a utilizar en una pasividad productiva que antes era imprescindible, o si vamos a cambiar el esquema y vamos a prolongar el tiempo de trabajo. Porque lo que en la mayor parte de las proyecciones y de las visiones a futuro no se hace es tomar en cuenta ese rejuvenecimiento. Porque, claro, ¿cómo lo van a tomar en cuenta si constantemente están hablando de envejecimiento? Entonces, tomando en cuenta ese rejuvenecimiento, se tiene la posibilidad de ver de otra manera el problema. O sea, de ver, vamos a ver, ¿qué vidas laborales se pueden prolongar razonablemente? Claro, la gente de todas maneras tiene tendencia a que todo derecho que ha adquirido lo considera inalienable, eterno y que viene de in illo tempore. Cosa que en España para nada es así. Las pensiones son un elemento de modernidad y una cosa de antes de ayer. Hasta tal punto que cuando se quiere calcular esa vida completa laboral de la que estábamos hablando, de los españoles no se puede. Porque los primeros datos que se tienen fidedignos de trayectorias laborales son de alrededor de la segunda, el segundo quinquenio del 70. Con lo cual, es de antes de ayer lo de las pensiones. Y yo creo que es muy importante ver además en esto que es el efecto de otro éxito que ha tenido esta sociedad. Que es que España era una sociedad muy poco desarrollada formativamente y en términos de cualificación. Y que ahora es otra España radicalmente, que ha habido un vuelco formativo en el país que ha transformado totalmente la sociedad. Pero es que hay que darse cuenta de que parte del sistema de pensiones y de la traslación de recursos a los mayores es porque los mayores no tenían capacidad de seguir produciendo. Y no tenían capacidad de seguir produciendo porque su formación era radicalmente distinta de la necesaria. Como decía Bretón, su vida se parece a la de esos soldados sin armas que habían sido vestidos para otro destino. Entonces, en ese fracaso vital ha venido una jubilación que en muchísimos casos han sido anticipada y ha sido disfrazada de incapacidades laborales transitorias o definitivas y que les ha posibilitado seguir viviendo una vida protegida por la sociedad en general, por los que trabajaban, por el enorme desarrollo productivo de este país. Entonces, debemos ver también nuestro sistema de pensiones como una respuesta a una situación relativamente transitoria y que esa forma relativamente transitoria permite unas transformaciones, pero sobre todo tenemos que pensar qué es lo que hacemos con las pensiones, a qué estamos haciendo equivaler el tiempo de vida que la gente puede liberar una vez que ha cumplido muchos años de participación en el sistema productivo. Y hay que darse cuenta de que estas personas que han anticipado su jubilación empezaron en muchas ocasiones antes de los 9 años. Que hay en los que ahora se jubilan, hay un porcentaje de trabajadores que antes de los 12, hay más de un 50% que antes de los 12 años ya habían empezado a trabajar. Por lo tanto, los que ahora están empezando a trabajar, que tienen una media de comienzo del trabajo de cerca de los 20 años, tienes ahí 8 años por de pronto de diferencia que permitirían que cuando estos lleguen en muchas mejores condiciones de las dos saludes a las que, de las dos formas de salud a las que podíamos hacer referencia, la salud física y la salud formativa, cuando lleguen en esas mejores condiciones estos jóvenes a jubilarse, estarán en condiciones tanto físicas como formativas de prolongar razonablemente su tiempo de trabajo sin que eso sea injusto intergeneracionalmente. Porque si no, ellos trabajarían muchos menos años de vida que los de ahora. Y además hay otra cuestión, que es que cuando ellos lleguen les quedará más tiempo de vida que a los que llegan ahora, porque tendrán una esperanza de vida más alta. Con lo cual, prolongar su tiempo de trabajo es justo en dos sentidos, para hacerlo equivalente a las generaciones anteriores y para que el tiempo que les quede sea también más semejante al tiempo que les queda a los que ahora se están jubilando.
Elisa Chulia.
Sí, a mí me parece un argumento extraordinariamente importante el que acaba de exponer el profesor Garrido, porque antes hablábamos de convergencia y sí que podríamos decir que en una medida parece observarse bastante convergencia en la del retraso de la edad de jubilación. Hace poco escuchábamos que en Alemania ya se ha introducido, se hace muy gradualmente, en Estados Unidos ya se ha hecho y caminamos en esa dirección. Pero muchas veces parece que las sociedades desarrolladas a las que supuestamente se nos impone esta prolongación de la edad de jubilación, tenemos que aceptarlo como consecuencia de una necesidad de ajustar financieramente el sistema. Pero hay razones de mucho mayor peso, como las que acaba de exponer el profesor Garrido. Es decir, y eso me lleva a una cuestión que yo considero que es importante, y es la de que el debate sobre las pensiones no debe quedarse en la discusión de faltan unos millones de euros aquí y allá, retoquemos una fórmula, alarguemos un mes, 2 meses, 3 meses, o prolonguemos un mes, 2 meses, 3 meses la jubilación. Habría que empezar a debatir sobre estas cuestiones, como las de la justicia intergeneracional, quizá también las de la justicia actuarial, etcétera.
Sí, pero mientras que las políticas tienden a converger en el sentido de la prolongación de la vida laboral, muchas empresas, fundamentalmente las empresas multinacionales, están directamente poniendo en el a la gente con 50, 55 años fuera del mercado de trabajo. Y esto sí que es una tendencia que estamos viendo ahora. La mencionaba antes Luis Garrido. habría que cambiar también eso, las dos cosas.
Bueno,
no solamente las políticas, sino el concepto de la empresa moderna, global, multinacional.
Es bien cierto. En las empresas globales multinacionales hay escaso control sobre su funcionamiento económico y organizativo concreto. Pero en general, en el y queda expuesto específica y precisamente en el artículo, en el conjunto de la población española de los varones mayores, se ha producido en los últimos 6 años un retraso de 2 años de la jubilación efectiva. Pero no porque haya cambiado ese límite estándar de los 65 años, sino porque esos procesos afectan cada vez menos, cada vez a menos gente. Afectan a menos gente y hay que decir, ¿asociado a qué? Asociado a un crecimiento absolutamente extraordinario del empleo durante los últimos 10 años. En toda la historia laboral conocida de este país, no ha habido nunca un crecimiento del empleo semejante al que se ha producido en estos años. Hay que decir que se hicieron famosos al principio de este periodo eslogans como el del fin del trabajo, el de la transformación social, la sociedad del riesgo, cosas por el estilo. Todas esas cosas han venido a demostrar su falacia y su poco fundamento en el extraordinario crecimiento del empleo, por ejemplo, en España, pero también en muchos otros países avanzados. Y ese extraordinario crecimiento del empleo ha tenido, entre otros muchos efectos, este del retraso de la salida de la ocupación de los varones. Hay una cosa, que es que como muchas veces se habla de actividad, que es el deseo de trabajar, no se mide bien lo que es importante, que es la ocupación. Cada vez más se mide la ocupación, pero cuando medimos la ocupación por edad, observamos con, yo creo, con optimismo, que en los últimos años ese crecimiento del empleo ha dado lugar a ese retraso muy importante, porque si es aproximadamente de 2,3 meses al año, si se produjera un retraso legal o un retraso jurídicamente normado o regulado de la jubilación a esa velocidad, iríamos mucho más deprisa de lo que sería necesario para establecer. Pero claro, eso es en el supuesto extraordinariamente optimista de que siempre hubiera una fase alcista del ciclo como la que ha habido. Pero yo creo que hay una cosa en la que sí se puede mantenerse optimismo, que es en la previsible incorporación masiva de las mujeres al trabajo. Incorporación masiva que en estos años a los que he hecho referencia, desde final del principios del 96 hasta finales de 2006, ha duplicado la cantidad de mujeres ocupadas en este país, y que se puede prever que al margen, bueno, o menos influida que la tasa de ocupación de los varones por el ciclo económico, siga creciendo debido precisamente al cambio formativo que las mujeres españolas han acometido.
Había una serie de cuestiones también, no sé si quería añadir algo, Elisa Chulia, pero habíamos hablado o se había tocado el tema de la justicia y si el sistema actual es realmente justo. Hay algún artículo que entra en esta cuestión, me parece recordar que el de Javier Alonso, pero como no tenemos mucho tiempo, yo quería ya directamente preguntar a Luis Garrido si es el sistema justo desde un punto de vista intergeneracional, porque en su artículo comenta, por ejemplo, el importante peso electoral que tienen los mayores y el olvido de la reproducción, por ejemplo, o la presión del precio de la vivienda o el papel de la economía sumergida. Hay una serie de cuestiones que quizás se deberían afrontar dándole mayor importancia a ese peso electoral que tienen los mayores y esa preocupación a veces podría ser excesiva sobre el tema de las pensiones.
Claro, es que esto toca una cosa muy difícil de cambiar, que es que los jóvenes votan por ideas y los mayores votan por intereses. Entonces los mayores son mucho más capaces de defender sus intereses y los políticos lo saben bien. Con lo cual, la defensa de las pensiones y de la proporción de bienes públicos que se transfieren a las personas mayores, que está muy determinada, por ejemplo, por el límite de la edad de jubilación, pues evidentemente esa defensa la hacen todos los partidos. Sin embargo, los jóvenes, pues que han tenido carencias extraordinarias, los jóvenes tienen carencias extraordinarias actuales como la de la vivienda. Y de los ancianos, o de los mayores, se habla de posibles carencias dentro de 30 años. Y teniendo carencias importantes ahora, se prioriza en el espacio público a veces y en el espacio político posibles carencias dentro de 30 años porque los jóvenes no defienden bien sus intereses. Y porque tienen, la sociedad consigue hacerles ver esas carencias como carencias personales e individuales, como incapacidad individual para conseguir los bienes, y no como un efecto de las formas de distribución de los recursos que el sistema en general del estado del bienestar provee a las personas. Pero claro, es que desde ese punto de vista los jóvenes tendrían que tener más conciencia del efecto de su voto y votar de una manera más paralela o más relacionada o más influida con sus intereses más concretos. La caída descomunal de la capacidad reproductiva de los nacimientos, de la fecundidad de los españoles, está muy relacionada con el hecho de que muchos recursos tengan que ir a otras actividades, ocupaciones, y las pensiones es importante, pero hay también otras muchas, que sin embargo no van a facilitar, sobre todo, el establecimiento de la familia, que es el logro de una vivienda para convivir y para poder procrear. Y además, el otro problema fundamental, que es que el establecimiento, que la fase en la que uno tendría que tener los hijos razonablemente coincide con la de la consolidación laboral. Y entonces hay que dedicarse a dos tareas que cada una de ellas absorben todo el tiempo que se les dedique. ¿Y qué es lo que sucede? Que tiene tal importancia la consolidación laboral que la cuestión familiar y la cuestión reproductora y la cuestión de establecimiento del domicilio y de todas estas cosas quedan apartadas, además porque una de las partes fundamentales del modelo de crecimiento se basa en la construcción y en la vivienda.
Deduzco, Luis Garrido, que quizás no habría que pensar que las pensiones son el principal desafío de nuestro estado de bienestar. Hay otros temas pendientes que también van a tener mucha influencia en el futuro de las pensiones, pero que hay que atender casi con más antelación o con más interés.
Pues se podría pensar que es más presente el problema del establecimiento de las familias, de la emancipación de los jóvenes, de la vivienda para las personas para las que algunas zonas, algunas ciudades se están haciendo radicalmente inaccesibles, porque la reproducción de las personas, por mucho que políticamente, el establecimiento de la familia y el tener hijos, por mucho que políticamente la gente lo vea como íntimo y no entienda que se lo está impidiendo una cierta forma de distribuir los recursos, efectivamente es así. Y que entonces se podría hablar de que existe una especie de control fiscal de la natalidad, de manera que la forma en la que se recogen los recursos y luego se reparten no facilita montar familias. Y por eso la gente no tiene hijos, porque está extraordinariamente dificultada. Y el centro neurálgico en el que se aprecia la dificultad más clara de ese proceso es el logro de la vivienda. Lo que pasa es que, como ya he comentado, si una sociedad basa su crecimiento en un sector que tiene una pujanza y que tiene una capacidad de movilización extraordinaria, como es la construcción, pues tiene dos problemas. Uno, que cierra de una manera muy dolorosa y muy injusta y además muy poco consciente para la gente su posibilidad de montar una vida razonable. Y en otro sentido, se ve arriesgada a crisis económicas derivadas de que la construcción típicamente es uno de los sectores más cíclicos. Entonces, estamos apostando por un sector y volcándonos en un sector que podríamos llamarlo de riesgo cíclico y, sin embargo, a las personas a las que se les dificulta montar su vida en el momento oportuno, no solo se les está quitando una cosa cíclica que luego pueden recuperar, sino que de alguna manera, como los hijos casi casi se tienen de niño, pues esa dificultad puede ser definitiva para muchas personas y que por lo tanto, en vez de una dificultad, suponga una imposibilidad y una ruptura de su propia vida.
Estamos en un tema que, desde luego, suscita muchas reflexiones, muchos análisis. Parte de ellos se han hecho en este monográfico de la revista Panorama Social de la Fundación de las Cajas de Ahorro. Y me gustaría cerrar, porque no tenemos más tiempo, con un comentario sobre su artículo, profesora Chulia, que tiene un título muy ilustrativo. Plantea un interrogante sobre si la sociedad española y la clase política española están mirando hacia otro lado en el tema de las pensiones. Y ya con esto cerraríamos.
Pues mi conclusión es que la sociedad no está mirando a otro lado. No parece excesivamente preocupada. Luego, cabe pensar que sí que confía en, o gran parte de ella confía, en que tendrá acceso a algún tipo de pensión pública. Ahora bien, lo que también parece desprenderse de los diferentes datos que se van produciendo es que no saben muy bien, no calculan, no pueden calcular, o hay bastante incertidumbre sobre lo que va a permitir hacer o lo que va a ser posible costear con esa prestación de jubilación. Y en previsión de que esa prestación de jubilación sea más escasa o cubra menos gastos de los que ahora permiten cubrir, digamos, o permite cubrir la pensión media, los que pueden están suscribiendo planes de pensiones. Y esa es una evolución que se está desarrollando más favorablemente de lo previsto incluso por algunos gestores de fondos de pensiones. No se está invirtiendo mucho, es decir, son sumas pequeñas, pero en España se cuentan ya la Inverco, que es la Asociación de Inversiones Colectivas, cuenta o contabiliza ya 10 millones, aproximadamente 10 millones de partícipes en sus diferentes planes de pensiones, ¿no? Eso significa que hay mucha gente que, seguramente por motivos fiscales, porque, como es seguramente bien sabido, la aportación a planes de pensiones es fiscalmente rentable, ¿no? Pero tampoco hay que excluir que lo hagan para tener ahorrado algo que después puedan recuperar en condiciones bastante ventajosas, aunque la nueva ley del IRPF reduce esas condiciones ventajosas. Y que pueda complementar de alguna manera la pensión pública. Ni siquiera creo que se tenga una idea muy clara de cuál de las dos pensiones, la privada o la pública, va a ser la fundamental.
Y en el caso de los políticos, de las políticas en materia de pensiones, ¿por qué parece que nunca se da el paso definitivo o están siempre tan desleídas?
Lo cierto es que la política de pensiones en España llama la atención, sobre todo comparada con la que se está poniendo en marcha en algunos países de nuestro entorno. Es mucho más moderada y también hay que decir que la evolución de los ingresos al sistema contributivo de pensiones de la Seguridad Social ha sido tan favorable en los últimos años que lógicamente ha disuadido a cualquier político que actúe de acuerdo con una estrategia puramente racional que consiste al fin y al cabo en la obtención de votos, ha disuadido a cualquier político, como decía, de acometer reformas que siempre son electoralmente costosas. No obstante, hasta el ministro de Trabajo, por supuesto, lo hacen ya los ministros de Economía, o el nuestro ministro de Economía lo ha hecho, pero recientemente también nuestro ministro de Trabajo ha afirmado que hay que acometer alguna reforma para, en previsión a esa creciente presión financiera a la que está sometida a nuestro sistema. Lo deseable, a nuestro juicio, creo que aquí puedo hablar tanto por el profesor Luis Garrido como por mí, es que ese debate sobre las pensiones, al que hemos intentado contribuir con este número de la revista Panorama Social, se plantee en términos que vayan más allá, como decía antes, de esa cuestión puramente contable. Es decir, hay que introducir en el debate cuestiones de justicia intergeneracional, de justicia actuarial y quizá otros objetivos normativos para que las reformas que emprendamos tengan un sentido, tengan una dirección y sobre todo para que la gente las comprenda y pueda apoyarlas.
De acuerdo, pues muchísimas gracias a nuestros dos invitados. Hoy en Revista de Economía nos han acompañado en esta sección a fondo que hemos dedicado a la reforma de las pensiones y al futuro de esa reforma o esas posibles reformas en las pensiones. Han estado con nosotros Elisa Chulia, profesora de Ciencia Política de esta universidad, y Luis Garrido, catedrático de Sociología también de esta universidad. Los dos han participado, han colaborado en este número 4 de la revista Panorama Social que edita la Fundación de las Cajas de Ahorro. Hasta otra ocasión, gracias.
Muchas gracias a ti.
Muchas gracias.